Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos a día 21 del 11 del 2018. Pues a ver, estamos. A ver, aquí tenemos a Eloy. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes a todos, señor Rafael, incluido Guido, Gustavo, Monse.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Guido.
Hola, buenas noches.
Y buenas tardes, Rafa, a los controles.
Hola, chicos.
Bueno, pues el programa es de la hora de la verdad. Desde Ecoleganés, el teléfono es en 91 69 39, no, 33 892. No, repito, 91 69 33 892. De la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El teléfono es el 659 927 141. 659 927 141. Calle Isabela Católica sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo es asa@asa.org.es. Y en Facebook, Asa Leganés. Pues nada, vamos por minutos de. Ya pones un poco de música y ya ponen.
Un poquito de música y luego ya
Sí.
empezamos, ¿no?
Sí, claro.
Deportes con Eloy el narrador.
Bueno, buenas tardes a todos ustedes y a las personas también que pasaron por radio y ya no están. Bueno, el otro día estuve en Cheste, en el circuito, y fue precioso, la verdad. Bueno, me cayó el diluvio universal, pero bueno. Y ya cuando iba terminando la carrera de MotoGP no podía aguantar más. No podía aguantar más y me levanté del asiento porque eso era tremendo. Bueno, la verdad es que había un muchacho cerca de mí. Me dijo que me cubría el pobre con su paraguas porque me estaba cayendo una de. Del. Bueno. Bueno, la carrera es bien. Me comencé perdiendo el comienzo de Moto3 a las 11 de la mañana porque entre que te dejaba el autobús. Cerca del circuito tienes que ir a andar un trozo y hasta que encontré la tribuna roja fue un poco complicadito, pero bueno, poquito a poco ganó Dovizioso en MotoGP la carrera. Me dio pena que no la ganara Alex Rins, porque de Alex Rins, ¿verdad, señor Rafael? Terminó segundo
Yo me alegré de que ganara Dovizioso. Es un gran piloto.
Es un gran piloto, sí. Sí. Es un gran piloto y además es un tío que dicen que goza de las simpatías del Padov y del Mundial de Motos. Se cayó Rossi, se cayó Márquez, se cayó varios pilotos. Hoy he visto un poco los test ya de pretemporada del año que viene, que también son en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, de Cheste. Y ahí estaba Lorenzo probando la Honda. Yo creo que lo puedo hacer bien.
He leído un titular que dice que Ducati no descarta volver a recuperar a Lorenzo.
Pero no sé, después de lo que ha ocurrido,
¿verdad? Pero bueno, igual es eso, para vender. Para eso hacen los titulares. No sé. Claro que lo va a hacer bien, estoy convencido. Lo que pasa es que tiene un monstruo al lado. Lo va a tener muy difícil, pero bueno, yo se lo voy a poner difícil, yo creo que sí, va a estar bien.
Yo presiento que con una Honda, Rafael, Jorge Lorenzo seguro que va a ganar alguna carrera.
Sí, sin duda. Sin duda, estoy de acuerdo. Bueno, pues espectáculo.
Todavía quiero saber realmente por dónde se van a ver las motos el año que viene. Que ese es mi gran pensamiento que me enturbia la mente y el cerebro.
Yo no perdería el sueño con eso.
¿Por qué, señor Rafael?
Porque alguien lo dará, seguro. Seguro.
O a lo mejor Teledeporte mantiene lo que ha hecho los tres últimos años, o bueno, dos, bueno. No da ni las carreras en directo, pero los lunes programa amplio resumen a las 9:30 p.m. Mientras estás cenando, pues es un planazo verte los resúmenes de motos. O tomarte una fruta.
Hombre, yo pienso que poner los resúmenes es útil para tener enganchada a la audiencia. Así que de cara a la publicidad y de cara a... bueno, si fuera Movistar y fuera de pago, pues interesa que los resúmenes no sean de pago.
Yo lo que no estoy entendiendo es que en principio leí eso, que parece que las motos ya no se ven en Movistar Plus en 2019, pero la Fórmula 1 sí, porque todavía le quedan 2 años más de contrato. O sea, quiero decir, Movistar Plus ha renovado la Fórmula 1 dos años más hasta finales de 2020. Y en 2020... no sé si lo comenté aquí, que Fórmula 1 se correrá un circuito nuevo, el Gran Premio de Vietnam. O sea, este Vietnam. Vaya aventura.
Bueno, está claro que cuando no hay nadie que te haga sentirte representado, pues te desenganchas. La Fórmula 1 aquí en España, me da a mí que ha perdido bastante.
Bastante, sí. Y es verdad.
Así que no entiendo la apuesta de Movistar de mantener la Fórmula 1 y de quitar las motos. Yo como director directivo de la cadena no lo entendería. Ellos sabrán.
Sí, bueno, además sí.
¿Y con quién fuisteis a
solo?
¿Y qué era, un Fórmula 1 o Fórmula
2? Eran motos lo que vi.
Moto. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó?
Dovizioso, la carrera de MotoGP, el joven turco este de 15 años, el pobre chaval, que ganó la carrera de Moto3, se llamaba Kanonchu. Y en Moto2, la carrera creo que la ganó, no me acuerdo ahora. ¿La ganó? ¿Quién ganó la carrera de Moto2? No sé si fue Pecco Oliveira o Pecco Bagnaia. Bueno, me estoy haciendo la bicha, lío. Ahora comparando la expresión. Bueno, no creo que fue Oliveira.
No lo vi, no puedo ayudarte. No lo vi. He leído un poquito la prensa y por eso sé que ganó Dovizioso, poco más.
Ahora, os puedo asegurar si algún día, no lo sé, porque el mundo es un pañuelo, o si tú algún día vuelves a Cheste a ver las motos, señor Rafael. Compañeros, bueno, si tenéis algún día en vuestro pensamiento, en vuestro sueño, como yo lo he hecho realidad, es una pasada de circuito, ¿eh?
Pero muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito de ver para el espectador porque es una olla y puedes ver muchas curvas desde un solo punto. Entonces está muy bien.
Mira, de hecho, con el teléfono móvil tiré unas fotos, un par de fotos. Cosa que...
Yo creo que los oyentes no van a poder ver las fotos.
Bueno, era vosotros enseñaros.
Nah, pero eso luego, después de... Cuando termine el programa, otro día. ¿Qué más tenemos de deportes, Eloy?
Este fin de semana es la final de la Davis de tenis. Que me encantaría que ganara Croacia en Francia, a los franceses, y que pierda. Y ganó Alexander Zverev, maestro de maestros en 2018. Se carga en semifinales a Federer, un partido precioso, y en la final se zumba a Djokovic. Señoras y señores, esto es lo que hay, la grandeza del tenis.
¿Cómo has dicho que se llama ese señor?
Alexander Zverev.
¿Y qué, jovencito o qué?
21 años, alemán.
Ya decía yo, es que no me sonaba mucho.
Está de los primeros del mundo.
Bueno, pues ya está, ya tenemos una nueva cabeza de serie. Qué bonito.
Sí, no, además el chaval... Dicen que cuando se retiren los grandes, que les... Sí, está claro que hay mucha gente que lo está diciendo por redes sociales sobre todo... Que cuando Nadal se retire, Djokovic se retire y Federer, que no le queda mucho, este es el número uno del mundo. Bueno, de hecho es que tiene 21 años.
Bueno, tienen que renovarse. No creo que vaya a estar él solo.
Bueno, también me gusta mucho. Dicen que es un chaval de futuro que tiene proyección. Dominic Thiem, que este año fue finalista de Roland Garros, perdió con Rafa Nadal la final. El austríaco Dominic Thiem. Lo que pasa es que en esta Copa de Maestros a mí Thiem me ha, sinceramente, un poco decepcionado. Incluso esperaba más de él.
No te sé decir, no los he visto jugar. Así que no sé... No te puedo decir qué expectativas tiene le espera. No tengo una opinión.
Miren, compañeros, he oído un comentario viendo retransmisiones de tenis en Movistar Plus, por supuesto. Vale, es verdad.
Espera, a ti no te pagará lo de Movistar, ¿no? Que nos estás haciendo aquí publicidad encubierta.
No.
Porque vamos, como me entere yo, te pongo un pitidito cada vez que digas Movipic.
Pues nada, comentar es una anécdota que... ¿Qué iba a decir yo? Bueno, las retransmisiones que he visto de tenis en Movistar Plus, que además he visto muchas...
Y venga otra vez.
Sí, perdón, Rafael.
Pero es que lo peor es que te están pagando a ti y aquí el resto no pillamos nada.
Vale. Que... ¿Qué quiero decir yo? Vale, sí que es verdad que es Zverev. En lo que acaba de ganar el otro día en Londres, en el Lodos Arena, el Maestros, técnicamente el mejor título de su carrera... Pero es verdad que han dicho que es un chaval con 21 años, que todavía es muy joven, y lo han dicho que periodistas, que es verdad que todavía, evidentemente, los Grand Slams se le están atragantando. Pues pero claro, es muy joven. Y Open de Australia, Wimbledon, Roland Garros, US Open, pues la verdad es que todavía no... Se viene un poquito, se le hace un poquito grande cuando llega a eso. Poquito a poco.
Bueno... ¿Qué más tenemos? ¿Motos? ¿Tenis?
No, ya el Mundial de Motos ha terminado.
¿Habéis visto el accidente de Moto 3? No, de Fórmula 3, el accidente.
Sí,
que,
lo vi.
Que
una fue... chica, una piloto,
sí,
¿no?
Sí, una piloto.
Una chica que salió volando.
Ha salido ilesa.
A 280 por hora estaba volando.
Sí, ha tenido mucha suerte. Mucha suerte.
A mí me dio mucha pena, perdonad lo que os voy a decir, lo digo con todo mi respeto, cuando María de Villota falleció.
Sí, claro que sí, eso fue mala suerte.
Sí, total. Porque era una mujer, yo la veía, de lo que le veía en televisión, que tenía energías, le ponía ganas a su vida,
sí,
corazón.
Me habría gustado verla competir, no estar solo de probadora. Yo creo que habría dado espectáculo. Bueno... Murió haciendo lo que le gustaba, chico. Y tuvo un año más de regalo, porque lo normal es que se hubiese muerto en el accidente. La operaron a vida a vida o muerte, y bueno, ya las secuelas la llevaron a morir un año después, pero tuvo ese añito de regalo. ¿Qué queréis que os diga? Murió haciendo lo que le gustaba. Eso no lo puede decir todo el mundo cuando se muere.
Bueno,
bueno, pues nada más por mi parte. Bueno, que... bueno, voy a decirlo. Es un, este domingo próximo, por la tarde, que lo veré en Hashtag Vamos, partidazo, Liga Andesa Baloncesto, clásico, Barcelona-Real Madrid en el Palau Blaugrana. Domingo, 7:30 de la tarde.
¿En la tele?
¿En dónde crees que echan el mejor baloncesto ahora mismo en todo?
Bueno, pero ¿en qué canal? ¿O en Tele Plus?
En Hashtag
o...
Vamos.
¿Eh?
En Hashtag Vamos. Movistar Plus.
Ah, vaya hombre.
Te dan todo, te dan la Liga Andesa, todos los partidos, la Euroliga y la NBA. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, y aparte de esto, cuando comienza la primavera, también televisan las finales estas, estas de las universidad americana, de la NCA, la regional, y algún partido me he visto. Pero evidentemente para mí no es como la NBA, evidentemente.
Bueno.
Bueno.
Bueno, pues vamos a por poner música.
Las noticias de actualidad de Montse.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, oyentes. Estamos a 21 de noviembre.
Buenas tardes,
oyentes. Estamos a 21 de noviembre del 2018. Ya que haya poquito para Navidad.
Vas a hablar de Franco, ¿no?
Sí. Bien. Ya que haya poquito para Navidad. El torrancita y los mantecaditos. Bueno, excepciones efemérides que son fechas históricas. A ver, Franco en 1946. ¿Cómo lo llevaba? Y bueno, después de una reunión que tuvo Franco con Juan Carlos primero, el poder, en vez de la corona, se lo lleva a él mismo, una dictadura. Y bueno, Y el 46 pasó que, por ejemplo, mientras en la ONU se plantea recomendar la ruptura de relaciones diplomáticas, relaciones con otros países y relaciones internacionales con España. España toda manifiesta su adhesión a Franco en la Plaza de Oriente. La presidenta nacional no da miedo al caudillo. Este se hace fuerte, España queda aislada. El nuevo orden mundial, nacido del triunfo sobre los países del eje, no podía admitir que en su seno un régimen fascista. El 9 de febrero de 1946 le niega el ingreso en la ONU por la vinculación de los estados agresores. La ONU decide recomendar el boicot a España. La Plaza de Oriente de Madrid se convierte en escenario de una gloriosa jornada patriótica. Franco defiende nuestra victoria y de sus independientes. El pueblo entero está con Franco. Más de un millón de españoles acuden a la Plaza de Oriente. Tan solo el régimen iba a abrir alguna grieta hacia el exterior. Simpatizará con los Estados Unidos, de Foster Dallas y MacArthur. El amigo americano llegará a ser el principal velador de España en el concierto internacional. El fascismo, fundado por Mussolini en 1919, ¿qué es el fascismo? Doctrina que se basa en el nacionalismo, a la veneración de un solo jefe, al amor excesivo a la patria, unido a la austeridad hacia los extranjeros. Lo sacrifican todo en aras de la gloria y a favor de un sistema político autoritario y dictatorial. El fascismo entra en la esfera de la Alemania nazi. En 1955 España entra en la ONU. Esta forma de gobierno dura hasta la muerte de Franco en 1975.
Ya es fuera del 20, ¿eh?
Bueno.
Aunque yo.
El 20
de noviembre.
Me acordé. Sí, estuvo Franco gobernando España hasta el 75.
Murió justamente en ese año.
Yo, de verdad, ayer era el 20N. Pero como estaba, me fui al Museo del Traje. Que recuerdo además que me comí luego, aparte de la señorita guapa que vi, me comí dos hamburguesas redonditas con patatas fritas y Coca-Cola. No es que me acordara mucho ayer de lo del 20 de noviembre, que fue cuando murió Franco, efectivamente. No me acordé mucho durante el día. Tenía la mente en otros pensamientos, señor Rafael.
Bueno, no sé, es que no debería ser novedad acordarse de un dictador. ¿Qué sentido tiene? Yo tampoco me acordé de él. ¿Quieres que te diga? ¿Para qué? Yo sé que habrá quien le eche de menos. Ahí están los cuatro monos ahí que se van ahí a...
Pues justamente llorarle. Ayer era el cumpleaños
de... Pero me parece tan absurdo. Yo no echo de menos que me digan lo que tengo que hacer. No echo de menos.
Yo lo que he visto hoy...
La falta de libertad.
Hablando del tema politiqueo, he visto hoy... Vale, perdonadme que lo diga. A mí me gusta Pedro Sánchez. Pero veo que tiene unos enfrentamientos en los congresos de los diputados contra Pablo Casado, creo que es el presidente del Partido Popular, pero unos enfrentamientos de tirarse los trastos a la cabeza total,
Seguro que luego se toman unas cervecitas.
Sí, no, eso también.
No iba a ser la primera vez que pasara.
Sí, bueno... Y había uno que me han dicho que ha escupido, y que, con perdón de la expresión. Y bueno.
Lo he estado viendo. Sí. A ver, yo no lo he visto, ¿vale?
No, yo tampoco.
Han puesto ahí la moviola varias veces. Es verdad que la imagen se ve desde lejos. Yo no he visto que escupiera. Sí que pero, es verdad.
¿Quién a quién? ¿Contra el suelo?
Uno de... No, un gesto de escupir, bueno, sí, contra el suelo, pero pasando al lado del ministro, de que no me acuerdo cómo se llama. Estaban metiéndose con él. Sobre todo el... ¿Cómo se llama? El catalino este que se mete con todo Cristo, el rufián. Pero no ha sido rufián, sino ha sido uno de su grupo, el que parece ser que ha hecho el gesto de escupir, según el aludido. Pero la verdad es que en las imágenes no se aprecia. No sé. Están ahí todo el rato que si... Bueno. Qué pereza, de verdad.
Bueno, en breve, ¿qué te parece lo de Franco? De lo que he leído.
Es historia, Gustavo, es historia.
Sí, ya. ¿Tú qué querías que reinase, Juan Carlos o Franco?
A ver, yo creo que deberíamos de ser lo bastante maduros para decidir por nosotros mismos.
Claro.
Deberíamos de autogobernarnos nosotros. No dejar que nadie nos dijera lo que tenemos que hacer.
Hay una cosa,
ni siquiera para, Pedro Sánchez, ya sé que te gusta
mucho. Es que el sistema político de España no es así.
Ya sé que es. Mira, ni siquiera es una democracia participativa. El sistema político de España es una democracia representativa. Que además tiene ahí al rey en medio y monárquica. Y yo lo siento mucho, pero no me siento representado por nadie. Ni por el rey, ni por los otros cuatro que están ahí. No me representan.
Señor Rafael, yo quería comentarle una cosa a usted, ¿no? Quería decirle algo. Adelante, quería decir. Ay, Dios mío, que ya me ha ido. Pues no sé qué iba a decir.
No te preocupes. Seguro que era muy importante, pero ya se te ocurrirá la semana que viene. Porque no te voy a decir eso de sería mentira, ¿no? Yo sé que tú no ibas a decir una mentira. Sí. Se te ha ido y nos pasa a todos. Bueno,
ya hemos terminado con...
¿Con quién vamos ahora?
Perdón, me he acordado.
¡Oh, te has acordado! ¡Qué ilusión!
Señor Rafael. Gracias, no. Hay una cosa, yo estoy en un equipo de pisos supervisados profesional del José Germán de aquí de Leganés. Cuando ha dicho usted lo de gobernarnos por lo... El objetivo y lo que se trabaja en pisos donde estoy es una cosa para mí fundamental, es que nosotros tengamos nuestra autonomía, que luchemos por nosotros mismos, que intentemos valernos por nosotros mismos. Y efectivamente tiene que ser así, bueno, pero lo curioso es por qué... esto de la política es que es muy... Es como un cepo ahí que está enredado y... Me acuerdo de una señora que pasó por el José Germain, que era terapeuta. Siempre hablaba... La verdad era muy maja la mujer. Estuvo un tiempo y se marchó. Y recuerdo que dijo... Le dijo así... Tenía una gafas de ver y a mí... A mí estos políticos en la mente no me han metido nada, que os quede claro, ¿eh? A mí aquello me hizo mucha gracia, A mí no.
Hombre, yo creo que sí, aunque no queramos, todo el rato nos están manipulando desde los medios de comunicación.
El problema
sí que,
señor,
sí que te meten algo en la mente. El problema es vas para un lado, vas para otro, pero...
El tema, señor Rafael, es el bombardeo que avanzan medios de comunicación contra... las personas con enfermedad mental, aunque ya quizás no tanto, pero en los medios de comunicación hay mucho bombo. A raíz de lo que acabas de decir tú ahora, el tema es que los medios de comunicación, ¿para quién trabajan? Para el Estado. Y claro, el Estado es el gobierno.
Me has dado en el clavo.
Que a lo mejor ellos te van a decir, tú se lo dices a ellos y dices, no, si nosotros somos unos mandados. Y a lo mejor es verdad, señor Rafael, que se lo dices a un periodista de la televisión... Claro, yo con todo mi respeto lo voy a decir, él te va a contestar, mira, oiga, perdone, pero yo hago mi trabajo. ¿Pero qué te van a decir, señor Rafael? Claro, es que... No, yo es que estoy haciendo mi trabajo. Yo doy esta noticia porque me lo manda mi director y me pagan.
Ah, eso no es excusa.
Ya.
Pero en ningún,
a lo mejor no debería serlo, efectivamente.
Tampoco es excusa que vaya uno por ahí dando porrazos porque se lo manden. Yo daría porrazos a alguien si pensara que se lo merece, si no, no. Por ejemplo. Venga, vamos a con las noticias, que parece que ya lo encaja más, ¿no, Monse?
¿Eh?
¿Vamos contigo?
Sí, vale.
Pero así, del tirón.
Sí, sí. Is that one old DJ that was
Hazy Cosmic Jive? Las noticias de actualidad de Monse.
Bueno, pues nada, a ver. Muy buenas tardes. Estamos por la sección de actualidad. Parece ser que le han dado un premio a Elena Hurtado por una película. Le han dado un premio de, no sé si era Emmy o algo. Sí, de esto de película.
Un premio, no, es que no sé ni quién es Elena Hurtado, fíjate en qué mundo vivo. ¿Es actriz o quién es?
Sí, es una actriz.
Pues no sé.
La han sacado la noticia a mediodía.
Señor Rafael, yo es la primera vez que la oigo, yo no sé quién es el Hurtado.
Sí. Nadie de aquí la conoce.
Venga, vamos a buscarlo en internet mientras seguís hablando. A ver quién es el Hurtado.
Bueno, ahora sí.
Yo una actriz que conozco que se llama Elena, pero es Elena Naya, puede ser, que trabajó en Lucía y el Sexo.
Ah, no, Hurtado no, Hortelano.
Decidete, ¿Elena Hurtado o Elena
Hortelano? No, Hortelano.
Elena Hortelano.
Bueno, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, es que
mira, pues sí, lo ha dicho bien. Hortelano.
¿Sale en internet?
Sale aquí, sí. Premio Talento, es lo que le han dado.
Sí, el Premio Talento.
¿Y qué tal la chica? ¿Qué?
Pues yo creo que la chica ya es una señora de 50 y tantos, no sé, me da a mí. ¿No? ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Directora de producción de La Sexta Noticias. Recibió el Premio Talento 2018.
Sí.
Hilario Pino, presentador de La Sexta también, le hizo entrega del galardón que premia la labor profesional más brillante detrás de las cámaras. O sea, que no es actriz.
No.
Es directora de producción.
Ah, pues eso.
Por eso no nos sonaba.
Ya.
Pues muy bien, ya está. Noticia dada.
Vale.
Hay otra noticia. Vamos a ver. Ha habido otra noticia del tren de Cataluña, que parece ser que la habían revisado y le habían dado por bueno que no se había desprendido nada. Bueno, resulta que han comprobado que había desprendimientos y que ha causado un accidente de este tren en Cataluña, y ha habido 43 heridos, ¿no? y uno muerto.
Sí, estuve viendo las imágenes. Parece ser que, a modo de queja, un...
Es que lo revisaron y dijeron, lo dieron por bueno.
Un conductor,
sí,
se puso a grabar cómo estaba el tramo. Se veía que caía agua por todas partes, que los raíles estaban casi cubiertos de agua. Bueno, se pasó la revisión y ahora pasa otro tren y ha descarrilado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es una zona que se inunda con facilidad y con todo lo que está cayendo, pues ya está. Claro, si deja de llover, pasa la revisión, pero luego vuelve a llover porque ese tramo no está pensado para... En fin.
Y parece ser que hay inundaciones por Torrevieja, inundaciones de agua.
Claro, es que si fueran inundaciones de billetes, muy... iría para allá.
Está lloviendo mucho más que otros años. Este es el año que más agua ha habido y hay más inundaciones.
Sí, luego dicen que el cambio climático es un cuento. Yo creo que sí, tampoco había habido nunca tornados, y está habiendo tornados en España, en Italia, lo que no se ha visto nunca.
Ah, y también ha habido otra noticia. ¿Habéis oído hablar de lo de California? Lo del que ha habido un incendio ahí en California.
Sí, California, no, no sé, en Estados Unidos.
Yo creo que era porque no llovía mucho, muy lo bastante, y sí, había
volviendo al cambio
ha
climático,
habido viento, había viento, mucho sol, y ahí el cambio, pues.
Las casas las construyen de madera. La madera es muy barata y todas las casas las construyen de madera. La maleza se ha acumulado durante años, porque esa zona normalmente llueve más, pero varios años de sequía, y bueno, pues ha sido un desastre. Ha muerto muchísima gente quemada, ¿eh? Un horror.
Luego ha habido también otra noticia de cuatro, no sé si se han llegado a estar muertos, pero sí, ha habido como un accidente de... No una furgoneta, sino era un coche con cuatro personas. Y yo creo que parece ser que eran los cuatro eran hermanos. No sé si han salido ilesos o han estado heridos.
Han muerto. Han chocado contra un todoterreno. Los de dos personas que me parece que iban en el todoterreno han quedado gravemente heridos, y los que iban en el...
Los que iban
en el coche han muerto. Me parece que eran cuatro los que iban en el coche.
¿Y eran hermanos?
No lo sé. Me parece que estaban diciendo que estaban en Málaga, Huelva, por ahí.
Sí.
Estaban también afiliados a Podemos, alguno de ellos.
¿A Podemos o alguno de ellos?
Sí, eran chicos jóvenes, pero que ya estaban militando en Podemos. Que he oído, ¿eh? No me hagáis caso. Por aportar un dato más.
Me parece que sí.
Eran del pueblo y, bueno, pues una tragedia para...
Bueno, pues yo ya he terminado mi sección.
Bueno, un momento
musical. Así que, no, la música. Y luego damos paso a Guido. Con... ¿Arcames?
Planeta Jonas.
A Planeta Jonas y cosas.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a hablar ahora en mi sección Planeta Jurásico acerca del sistema de locomoción del megalodón, de cómo se desplazaba bajo el agua. Como ya... lo saben, el megalodón es una especie de tiburón prehistórico que medía aproximadamente unos 18 metros de largo, mucho más grande que el tiburón blanco. Era 14 veces más grande que el tiburón blanco actual, que el que conocemos ahora.
¿Y la especie que está diciendo Mire, me veía como esto, como este cuarto.
No, pues esto no tiene 18 metros, Monse.
¿De longitud?
De largo, claro. Y bueno, pues, y claro, poseía unas aletas, ¿no? Unas aletas transversales que le permitían al final de la cola y a los costados, que eran mucho más grandes que las aletas del tiburón blanco, y podía nadar mucho más rápido, 3 veces más rápido que el tiburón blanco, y también acechar a sus víctimas, ¿no? Su mordida era 3 veces más fuerte y potente que la del tiburón blanco y de cualquier otro, por así decirlo, otro mamífero, ¿no? Que nade bajo el agua. Incluso su mordida era más fuerte que el de las orcas ahora, que una ballena, ¿no? Algo así. Y bueno, pues tenía una aleta dorsal que tenía forma de un triángulo isósceles, y esto le permitía también desplazarse en el agua y claro, por la superficie cuando subía, le permitía nadar mucho más rápido. Entonces, el megalodón, pues claro, tenía también un sistema de respiración que le permitía permanecer más de una hora debajo del agua. O sea, no le hacía falta mucha falta subir a la superficie para tomar aire, para tomar oxígeno, porque parecería que tuviera más o menos 2 tanques de oxígeno, ¿no? A sus costados, es decir, las branquias, ¿no? Me refiero al sistema de respiración que le permitía estar mucho tiempo debajo del agua. Y bueno, lo más interesante de esto es que, bueno, los huevos de megalodón eran del tamaño de una cereza, ¿no? O sea, sus crías, pues claro, cuando nacían, pues bueno, la madre los depositaba, ¿no? En el fondo del mar, y luego, claro, nacían, y con la peculiaridad que, claro, cuando alcanzaban un tamaño considerable, ¿no? Las crías de megalodón, aunque pareciera que no, ya medían 3 o 4 metros de longitud, eran del mismo tamaño que un tiburón blanco adulto. Eso era lo que medía más o menos un megalodón, más o menos hablando así en su niñez, ¿no? Y cuando ya llegaba la adolescencia y cuando era más adulto, pues imagínense, ¿no? Madre de Dios. Alcanzaban una longitud de 18 metros de largo. Entonces, aquí se pone muy interesante la movida, porque los científicos han descubierto, pues claro, que hace millones de años, en la era glacial, pues claro, se habían congelado los huevos de megalodón, y con el pasar de millones de años, ahora en el presente actual, bueno, se comenta, se dice, no sé si será verdad, que se han conservado también las crías de megalodón dentro de los huevos, que bueno, que han vuelto a la vida, han vuelto a nacer, y se han visto avistamientos de estas criaturas, han crecido, ¿no? Y claro, los científicos han dado su opinión, y esto ha causado mucha polémica, porque dice, ¿cómo es posible que pueda volver a la vida un animal prehistórico, ¿no? De la prehistoria. Pero todo indica que sí, porque han habido avistamientos de barcos pesqueros que los han visto, ¿no? Y que eran unos animales muy grandes, ¿no? Que se desplazaban en el agua. Y bueno, que algunos científicos los confundían con tiburones ballena. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el tiburón ballena termina el hocico, la boca, de forma circular. En el megalodón acaba en una punta. Entonces, por eso los científicos están debatiendo mucho, y dice que no puede tratarse de un tiburón ballena, sino de un megalodón. Y bueno, lo que pasa es que millones de años han vuelto a la vida y los han visto en el Atlántico, ¿no? En las costas del Atlántico, sobre todo por las costas de las Bahamas, se han dejado ver. Y esto, claro, ha llamado mucho la atención y bueno, pues están en ese toma y daca de que si será verdad o será mentira. Y todo indica, pues bueno, que probablemente sea verdad. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Bueno, gracias por haberme escuchado.
Yo, para que los oyentes hagan una idea del tamaño de la mandíbula del megalodón, un hombre adulto de pie pasaría perfectamente, ni rozaría los dientes. Vaya bicho. Bueno, hay una película que han estrenado hace poco del del calvo este de películas de acción que se llama Megalodón también. He visto
sí, lo han puesto en el cine.
Algunos pseudo documentales o documentales que hablan de un ataque de un tiburón muy grande porque se lleva incluso una boya enorme con él hacia adentro. Había gente que había. Bueno. Gente que va en un crucero, en un barco. El barco se hunde, presumiblemente por el ataque del tiburón. La gente se agarra a una boya que está cerca y se hunde la boya entera con la gente que hay al lado. Eso solamente lo puede hacer un bicho enorme. Así que sí, sí, puede que sí. El megalodón está aquí de vuelta. No lo sé, esperemos que no, pero bueno, quién sabe.
Bueno, el megalodón es el rey de los dinosaurios de todos los tiempos.
Es un tiburón gigante, simplemente. Claro. Hombre, efectivamente, hay, como muy bien ha dicho Guido, algunas diferencias físicas entre el tiburón actual y el megalodón, no solamente el tamaño, pero para que el oyente se haga una idea, es muy muy parecido al tiburón, solamente que 10 veces más grande.
Claro. Bueno, pues voy a ver megalodón por internet a ver qué bicho me encuentro. O sea, que esté la marinera. Cuando abre el tiburón blanco en los documentales, cuando abre la boca y pues si abre la boca el megalodón, ese es el terror de los mares. Vamos.
Bueno, el terror de los mares del Cretácico, ¿no?
Pues, claro, cuando sea.
De hace 65 millones de años y ya para terminar lo que puedo añadir.
Una cosa. Me parece que el megalodón. No, el tiburón blanco es el contemporáneo de megalodón. ¿Tú qué opinas?
A ver.
¿Desciende del megalodón el tiburón blanco?
Ah, eso no es que sea contemporáneo, es que descienda. Sí, supongo que sí, claro.
Es el antepasado del tiburón blanco,
efectivamente.
Claro. Entonces, sí. Claro, pues, y bueno, que se diferencia también, claro, en el color, claro, de lo que se dice de la piel, ¿no? De la epidermis, porque el tiburón blanco es todo blanco, ¿no? El megalodón se diferencia que toda la parte de arriba es gris, completamente gris.
Y la parte de abajo es blanca,
claro. Entonces no se parecen en mucho, claro, pero.
Vamos, o menos.
Sí.
Sí.
Bueno, que ya los dientes del tamaño de una mano humana, más o menos así.
Bueno, los dientes tendrá por lo menos 3 docenas de dientes. O más, ¿no? 10 docenas de dientes, puntiagudos, así en forma de triangular.
Sí, señor, forma triangular, eso es.
Forma de pirámide, que vamos. Si un tiburón blanco devora hoy mismo, cuando hay gente en el agua que devoran, pues el megalodón en sus tiempos le tenía un pánico tremendo a la hora de comer. Y claro, ese rey de todos los dinosaurios, de todas las selas.
Bueno, que se puede comer.
Más grande.
Podría comer de un solo bocado a una persona, o sea, que te la marinera.
Sí, sí. Y bueno, por un momento musical y nos vamos.
Música, sí.
Bueno.
Y ya hemos ordenado, ¿eh?
Sí.
Esa ya la hemos puesto antes. Nada. We'll be right back.
Bueno, vamos. Ya hemos llegado al final del programa y nos vemos el 28 de noviembre. Hasta luego. Del 2018.
Nos vemos el 28, ¿no? De noviembre. Bueno, esto es todo sobre todo a ti, Rafa, Guido, Gustavo. Y nada, recuerdos para hoy, Ismael.
Adiós, chicos. Y me ha encantado, Guido, que trajeras hoy al Megalodón.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Rafa.
¡Vámonos!